Volumen 17.7. Julio 29, 1924.
Los actos hechos en la divina voluntad forman un apoyo de reposo a Jesús y al alma. Esta mañana, después de mucho esperar, mi siempre amable Jesús se hacía ver en mi interior, cansado y como si quisiera reposar. Y estando en mí un cierto apoyo, extendía sus brazos para abrazarse a ese apoyo. Y recargando su cabeza, reposaba. Pero no solo reposaba él, sino que me invitaba a descansar junto con él. ¿Cómo se está bien apoyada en ese apoyo junto con Jesús para tomar después de tantas amarguras un poco de reposo? Entonces me ha dicho, hija mía, ¿quieres saber qué cosa es este apoyo que tanto nos alivia y nos da reposo? Son todos tus actos hechos en mi voluntad, los que han formado este apoyo para mí y para ti, el cual es tan fuerte que puede sostener el peso del cielo y de la tierra que en mí contengo y darme reposo. Solo mi voluntad contiene esta fuerza y esta virtud tan grande. Los actos hechos en mi voluntad vinculan cielo y tierra y encierran en ellos la potencia divina para poder sostener a un Dios.
A ver, esto es interesantísimo, ¿no? Los actos hechos en la divina voluntad. Bueno, ya nos ha dicho que cada acto es genera una vida divina, que en cada acto se encierra toda esa unidad de Dios, del querer divino. Por lo tanto, se encierra la potencia, la luz, o sea, toda la fuerza de Dios mismo, la sabiduría de Dios y todas sus obras. O sea, ahí está encerrado todo. O sea, que un acto hecho en la divina voluntad contiene a Dios mismo y contiene las obras de Dios, todos los atributos de Dios y contiene toda la creación, si contiene la creación, nos contiene a nosotros con todos nuestros actos, contiene todos los actos de Jesús en la tierra, o sea, todo lo que es la redención, y contiene todo lo que el Espíritu Santo hace en la santificación. Y por si fuera poco, ahora también está encerrado en ella todo lo que ella hace para elevar a la criatura al nivel divino. Por lo tanto, es el mismo peso de Dios. Pero como el acto de la criatura está hecho en unión con la divina voluntad, entonces la divina voluntad que contiene todo esto tiene la fuerza de contenerlo y de sostenerlo. Por lo tanto, podemos decir que por la participación de la divina voluntad en la criatura, en los actos de la criatura, esos actos sostienen a todo Dios. Resulta difícil pensarlo y resulta más difícil el aceptarlo, que cada acto que nosotros hacemos contiene tal fuerza, tal magnitud que puede sostener a todo Dios y que es un vínculo de unión entre el cielo y la tierra. ¿Por qué? Porque son en la misma voluntad con la que actuó Jesús. Por lo tanto, contienen los actos de Jesús. Y Jesús nos comparte sus actos y nos comparte los efectos de sus actos. Si no fuera así, el acto de la criatura no podría ser un acto divino. O sea, sería un acto humano, santo, pero no divino. Y para ser divino debe contener todo lo que la divinidad contiene. ¿Sí? ¿Qué les parece estos actos que pueden hacer ustedes?
Hermoso. Parece increíble.
Increíble, sí. Creo que esa es una palabra exacta, ¿no? Increíble. Sí. ¿Ya?
Pues que un acto puede, o sea, es maravilloso cómo un acto tan simple de criatura pueda sostener a todo Dios.
Entonces, un parpadeo.
Ajá, un parpadeo.
Un simple parpadeo, un simple suspiro, un latido, una palabra, o sea, cualquier acto, por mínimo que sea, conteniendo la potencia de la divina voluntad, lo contiene todo. Llena todo. Todos los vacíos que existen en la creación, en la criatura, en las criaturas, todo ese vacío que se ha formado por la ausencia de Dios en las criaturas, desde Adán hasta el último de los hombres que exista sobre la tierra, todo ese vacío, la criatura que vive en la divina voluntad, lo puede llenar gracias a la plenitud, a la infinitud de la divina voluntad. Y por eso es que Dios recibe una total, el acto completo. Si no lo recibiera completo, no sería acto divino. Entonces, aparte de estar sosteniendo, hay que ir como desmenuzando ese sostener y la potencia divina a Dios mismo. Quiere decir que estamos llenando todo el vacío inmenso que existe en la familia humana, el vacío de gloria para Dios, el vacío de amor para Dios, el vacío de correspondencia para Dios. O sea, se le está dando todo lo que toda la humanidad contiene. Y lógico, teniendo eso, tenemos los mismos méritos que tienen los actos de Jesús. Y si tenemos los mismos méritos, esa criatura está recibiendo Jesús por todos sus actos. Y Jesús, al estar actuando a nombre de toda la familia humana, recibe la gloria universal. Y en esa gloria universal es donde la criatura que vive en la divina voluntad puede injertarse y recibir la misma gloria que tiene Jesús. Bueno, seguimos, Gemita.
Entonces, al oír esto, le he dicho, amor mío, no obstante, con todo este apoyo que tú dices, yo temo que tú me dejes. ¿Qué haré yo sin ti? Tú sabes cuán miserable y buena para nada soy. Por eso temo que dejándome tú, también tu voluntad se aparte de mí. Y él, hija mía, ¿por qué temes? Este temor es tu voluntad humana que quisiera salir en campo para hacer un poco de camino. Mi voluntad es...
Espérame un tantito. Creo que esto vale la pena también el ponerlo. La voluntad humana nunca podrá elevarse, nunca podrá elevarse a la altura de la divina voluntad. Por lo tanto, en cuanto la voluntad humana sale en acción, inmediatamente se pone en su lugar, se pone en el lugar de bajeza, vamos a decirlo así, de impotencia, y por eso es que la asaltan los temores, la asaltan las dudas, la asalta las inquietudes, todo, porque no tiene la capacidad de poder estar a la altura de la divina voluntad. Entonces, nunca dejemos que la voluntad humana salga en acción, porque corremos el peligro de caer en estos estados, de sentirnos fuera de contexto, de sentirnos que no podemos, de sentir que no estamos en la divina voluntad, de tener las dudas de que si realmente estamos o no estamos actuando en ella, de si será cierto, en fin. Esa es la labor de la voluntad humana sola. Por lo tanto, cada vez que nosotros tengamos esos pensamientos, estamos total y absolutamente seguros que es nuestra voluntad la que ya está actuando. La divina voluntad es seguridad. Nos da la plena seguridad de estar con Él. Por lo tanto, no tendríamos ningún temor, ni tendríamos ninguna duda. Esta es una de las señales para saber que estamos viviendo en la divina voluntad. O sea, esa seguridad de estar en ese punto. ¿De acuerdo? A ver, sigue, Lenta.
Ok. Porque no tiene de qué temer. Es más, es segura de sí y es inamovible. Debes saber que cuando el alma decide hacerse poseer por mi voluntad y vive en ella, como mi voluntad está vinculada con todas las cosas creadas, no hay cosa sobre la cual ella no tenga su dominio. Así el alma queda vinculada con todas las cosas creadas, y mientras va haciendo sus actos, así va quedando escrita con caracteres imborrables en todas las cosas creadas, su filiación con mi voluntad, su morada, su posesión. Mira un poco en todo el universo, en el cielo, en las estrellas, en el sol, en todo, y verás tu nombre escrito con caracteres indelebles, tu filiación con mi voluntad. Por tanto, ¿cómo puede ser posible que esta madre eterna y divina deje a su querida hija nacida de ella y hecha crecer con tanto amor? Por eso quita todo temor si no quieres amargarme. Mientras esto decía, yo he mirado en el cielo, en el sol y en todo lo demás, y veía escrito mi nombre con el título de hija de su voluntad. Sea todo para gloria de Dios y para confusión de mi pobre alma.
A veces nos sentimos como muy, ¿cómo diríamos? Muy honrados. Si alguien se sube a un eje vial y en un puente peatonal pinta ahí, te amo María, te amo Gracia, te amo Natalia, te amo Emma, ¿sí? ¿Qué sienten? Decir, ah, lo traigo de un ala, perdón.
Emoción.
Ahora imagínense que ven eso mismo, pero en todo lo creado. Ven eso mismo escrito en el sol, ven eso mismo escrito en el mar, en el viento, en todo. Eso mismo escrito en los astros, en todos lados, en cada criatura, en cada sonido de pájaro, en cada árbol, en fin. ¿Qué sentirían?
Una gran emoción. Es lo que... Lo que San Francisco Javier y San Ignacio escuchaban en cada florecilla que iba pisando San Francisco de Asís, cuando iba caminando y escuchaba ese te amo, te amo, te amo, y decía a las florecillas, callaos, callaos, que ya os oigo, que ya os oigo, que... Y esa emoción que tenía.
Así es. Y si ese te amo va firmado por tu Jesús.
Pues lo más grande que hay es ese diciendo, no hay palabras.
No hay palabras.
Cuesta muchísimo comprender esta inmensidad. Cuesta muchísimo para nuestra pobre capacidad.
Así es, totalmente de acuerdo. O sea, es enorme lo que...
Es un gozo, un gozo diría yo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues esto es lo que se está revelando, ¿no? Traemos de un ala a Jesús.
Ay,
bueno, dicho coloquialmente, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más les deja esta lectura? Dominamos sobre toda la creación. ¿Y ese dominio, cómo se ejercerá?
Tomándola, haciéndola nuestra, extendiéndola, como usted a veces dice.
Uh-huh. Exacto, extendiendo nuestra vida en ellas. Para ahora, desde ellas, amar a Dios. Sí, y que Dios cada vez que vea el sol, las estrellas, las galaxias, el espacio, todo lo que Él ha creado, vea el te amo, pero el te amo firmado ahora por nosotros. ¿Sí? Él sabe que eso es producto de su voluntad, o sea, no es capacidad nuestra. Pero ahora sabe que nosotros nos volvimos también dominadores sobre su misma voluntad. Porque la voluntad, eso es lo que nos da el dominio incluso de él, de ella misma. Entonces, gracias a eso, nosotros podemos hacer todo esto que Él hace para nosotros. Ahora lo podemos hacer nosotros para Él, y Él no toma en cuenta el que sea su voluntad la que está obrando en nosotros, sino toma en cuenta el acto como si fuera realmente nuestro. La intención es nuestra, pero la potencia de la divina voluntad. Y Él no pone atención a eso. Él dice, mi hijo, mi hija, tiene la potencia y la intención de amarme en todo lo creado. Y me está dando todo el amor y toda la gloria que toda la familia humana debería darme. ¿Sí?
Entonces, Salvador, ¿se puede decir que se cumple esta palabra de San Pablo, que dice justamente que toda la creación está esperando la voz, la conversión, la voz, no me acuerdo bien, de los humanos, de los hombres, está esperando? Entonces, cada vez que se conecta, se vive esta conexión, este reconocimiento, este dominio, se cumple estas palabras, como si podríamos decir la creación encuentra su dominio y por esta alabanza, este reconocimiento del divino querer.
Así es. San Pablo, recordemos, padre, que San Pablo subió al tercer cielo. Fue un, o sea, no es muy adentro de Dios, pero de todas maneras él dice que ni ojo vio ni oído escuchó todas las maravillas y todo lo que Dios tiene preparado para sus criaturas. Lo más probable, o sea, lo más probable es que vio todo esto, pero no lo entendió. O sea, no lo pudo discernir, no lo pudo ver. O sea, con claridad simplemente vio la maravilla que era esto, esa potencia inmensa, ese amor inmenso que las cosas creadas dan hacia Dios a través de la criatura, pero no tuvo la posibilidad de entenderlo. Por eso lo describe así. Ese es San Pablo.
Ok. Sí.
Imaginemos lo que vio San Juan, que subió al séptimo cielo. Por eso es que él descubre a ese verbo eterno hecho carne. Él descubre a ese verbo eterno hecho carne como la luz de todo el mundo, la luz del mundo. En él todo era vida. O sea, él puede ver más allá de lo que vio San Pablo. Sin embargo, ninguno pudo describir esto. ¿Sí? O sea, voy a decir algo que quizá parezca irreverente, pero ni San Pablo ni San Juan ascendieron al cielo que estamos siendo ascendidos nosotros con estas verdades. Porque los cielos se basan en las verdades de Dios, en las verdades de la divina voluntad. Recordemos el por qué los ángeles son ángeles. O sea, la altura de los ángeles, esos 9 coros angélicos, la diferencia entre ellos es una verdad de más conocida por el siguiente coro. Los ángeles conocieron una extensión de conocimiento de la divina voluntad. Los arcángeles obtuvieron 2, y así por el estilo. Entonces, estamos en un punto que yo digo, bueno, si son por extensión de conocimiento de la divina voluntad, imaginemos hasta dónde podríamos estar si realmente tuviéramos conocimiento de todo lo que hemos leído. Y por conocimiento no se refiere a saberlo, a tenerlo en la mente, se refiere a tenerlo en el acto, en haberlo practicado. Ese es el conocimiento. O sea, porque tenerlo en la mente no tiene mayor importancia, ¿sí? Sino haberlo llevado al acto, y eso es lo que nos va a dar esa posibilidad de ascender en conocimiento y por lo tanto en posesión. Así, doctor, que, bueno, sí.
¿Los ángeles participan del ad intra de Dios?
Del ad intra de Dios. Uh-huh. O sea, el ad intra de Dios es el amor íntimo entre las tres divinas personas.
Sí. ¿Sí?
O sea, el amor que se pone entre ellas. Nadie tiene acceso a ese ad intra. O sea, todos gozan de los efectos de ese ad intra, que es toda la gloria que pueden tener. Pero las almas que viven en la divina voluntad, e incluso Jesús se lo dice a Luisa, que en ocasiones la hace entrar en sus acciones ad intra.
Uh-huh, sí.
En el amor íntimo entre padre e hijo, entre hijo y padre, entre el Espíritu Santo. Por lo tanto, el alma que vive en la divina voluntad puede penetrar ahí. ¿Sí? No en los efectos, sino en el acto. Todos los bienaventurados gozan de los efectos, por ejemplo, de la creación. Bueno, pero eso es un efecto, y un efecto hasta secundario. Porque el efecto primario de la creación y de todo lo que se ha hecho es la generación del Verbo. O sea, el amor del Padre dándose totalmente al Hijo. Cuando dice Jesús, el Padre se amó a sí mismo en el Hijo, o sea, se dio totalmente al Hijo. Eso es lo que produce los efectos de todo lo que Dios ha hecho en el adextra, que será el adintra. Inimaginable. ¿Qué será disfrutar de ese amor inmenso de la misma divinidad, dándose por completo al Hijo, generando al Hijo? Bueno, pues eso, ahí también entra esto y eso dicho por Jesús. O sea, en ocasiones te hago entrar en el adintra y gozar de este amor entre nosotros. Así que sí, pero los ángeles no, ni los bienaventurados. Todos ellos gozan.
Del diablo, ¿verdad?
Todos ellos gozan de la dextra. La única que ha estado ahí hasta antes de Luisa es la Virgen. Recordemos aquella vez en que Jesús lleva a Luisa para ver la fiesta que va a haber en el cielo para la Virgen, un día 15 de agosto. ¿Qué ve Luisa? Ve todo preparado, unas grandes cosas ahí, todo listo para la fiesta. Y aquel lugar está iluminado por un sol inmenso que Luisa sabe que es la Trinidad. Pero la Virgen no está. Sino que para ver a la Virgen está dentro de aquel sol. Se abre una puerta ahí alegóricamente. Y ahí está la Virgen, está dentro de Dios. No está en la parte exterior, no está en la parte adextra, sino está en el adintra. ¿Por qué? Porque tiene la misma vida y la misma voluntad. No podría estar fuera.
Wow. Todavía más sorprendente de lo que nos puede esperar viviendo en la divina voluntad.
Así es. Estamos hablando del cuarto grado, claro. Sí. Del alma que se ensimisma totalmente en él. Y bueno, pues eso es lo que podría, hasta donde podría uno llegar.
Gracias.
Parece locura, ¿verdad?
No, pues qué padre locura.
Qué padre locura, sí, exactamente.
Luisa, a veces participaba de la Dextra, no siempre.
¿De la Dextra?
No, de la Dextra.
Perdón, pero no se entiende bien.
Perdón, la Dextra es afuera, ¿verdad?
Sí, recordemos que no hay afuera, ¿de acuerdo? Fuera de Dios no hay nada. El adextra de Dios es Jesús. O sea, la humanidad del Verbo Eterno es lo que nosotros llamamos adextra. Y eso nos lo dice San Pablo. Cuando dice, todo fue creado por Él, para Él y en Él. Entonces, todo lo que nosotros consideramos adextra, que es la creación, todo eso está de alguna manera dentro de Jesús. Ahora, en eso se entiende también cuando Jesús nos dice que tendremos que pasar por el cielo de su humanidad. O sea, hay 2, 3 ocasiones en que lo dice, que primero se pasa por el cielo de su humanidad y una vez que se haya completado, que haya uno conocido, recorrido totalmente ese cielo, pasaremos al cielo de la divinidad. Entonces, el adextra es el cielo de la humanidad de Jesús. Todos están en el adextra. Incluso nosotros ahorita, en este momento, estamos en el adextra. No lo disfrutamos porque no lo conocemos, porque no tenemos la vista, esa vista espiritual, esa vista divina, para encontrar los dones de Dios en un árbol, para encontrar los atributos y la felicidad y el amor de Dios en el agua, para encontrar toda esa magnitud de lo que es Dios mismo en, no sé, en la tierra que nos sostiene, o sea, en el piso que nos sostiene. Todo lo vemos como algo natural, como algo totalmente ajeno a la divinidad, cuando muchos decimos, bueno, es lo que Dios creó, pero no tenemos la conciencia de lo que realmente estamos diciendo, porque todo lo que Dios creó, lo creó con esos fines, de servir al hombre, y de amar al hombre a través de eso. Entonces, ese cielo de la humanidad de Jesús deberíamos de estarlo conociendo aquí.
Hasta ahí me queda claro. Pero usted estaba citando que la gente está dentro de la Trinidad, que a veces necesita participar
Sí. O sea, Jesús le dice a Luisa que también en el adintra, y Luisa se lo dice al sacerdote. Y el sacerdote le dice, no, eso no es así, porque ahí no, la criatura no tiene nada que hacer. Y cuando llega Jesús, Luisa se lo dice y le dice Jesús, no, o sea, es claro que sí. ¿Qué es estar en el adintra? Y ya le explica. Así que también el alma que vive en la divina voluntad puede estar en eso.